Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo amanece ese martes? Luego un lunes que arrancamos ahí, entreverado, complicado.
¡Mucho mejor! ¿Cómo está, Leonel? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿En qué están? ¿En qué andan esas cabecitas de la realidad?
Cabeza de realidad.
Entonces algunos uruguayos, ¿sí?, estarán felices porque ganó Lula, ¿verdad? Sí, uh-huh. Otros celebrarán más la derrota de Bolsonaro. Uh-huh. Otros, la victoria de la democracia. Mira, pero lo que la gran mayoría disfruta, es ver perder a Neymar. Sí. Y putear a Sotelo. Parece que esos fueron como los dos picos de expresión popular, de satisfacción popular, ¿verdad? Lo que vendría a ser satisfacción popular. Eso es,
Hay una coincidencia ahí, además, en que a ambos que se los critica o se los elogia, pero sobre todo se los critica, viene de expresiones de ellos en redes sociales, ¿no? Son ellos los que armaron el escenario.
Ah, bueno, claro, sí, se ponen ahí.
Ambos expresaron en redes sociales lo que generó, por diferentes circunstancias, ¿no? Un brasileño a favor de un candidato a presidente y bueno.
Sí, la de Neymar son justificadas.
Sí, la de acá es un poco.
Capaz que no tiene el timing, ¿verdad? No tiene el timing, fue un buen momento para hacerlo, pero bueno, Neymar no tiene la culpa de que hayan puesto el mundial en diciembre tampoco.
Es cierto.
Hay que decir que lo primero que está mal de timing es el mundial en diciembre.
Está bien.
Y después viene Neymar, apareciendo en la campaña presidencial.
Sí, muy activo en redes, claro, intercalando... Sí, sí.
Casi lo gana él.
Peritos de redes con publicidad para Bolsonaro en su Instagram.
Lo dijimos. Lula hizo todas las alianzas, todo. La alianza incluso con su esposa se cayó por tercera vez, con Oglobo, con todos los que perdieron en la primera vuelta y no dio para los balotajes, todos los candidatos, todos apoyaron a él, digamos, todo, y quedaron 9, 10 millones de votos ahí sueltos, y Bolsonaro se le agarró 7 más o menos.
Sí, mordió más
entre 7 y 8, mordió casi el 80% de los votos sueltos, señor, y eso que Lula había hecho todo, y Bolsonaro, ¿qué había hecho? Neymar. Neymar. Casi Neymar. Le digo, si ganaba Bolsonaro, al padre de Neymar le iba a tener que dar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por lo menos, ¿verdad? De ahí para arriba.
Pero Bolsonaro avanzó más que Lula en todos los estados. No puede ser solo por Neymar.
No hizo nada, no hizo ninguna alianza, no hizo ningún movimiento político, más o menos. ¿Y qué cambió? Neymar. Intensificó Neymar, metele más Neymar, más un poco más de Neymar y ya está, señor. Eso fue todo. Impresionante, Neymar. Otra cosa que para mí también, capaz que incidió, fue eso que también los medios, ¿no? Uh-huh. Demasiado a favor de Lula, eso es lo que digo.
Ah, entonces creció Bolsonaro, está bien.
Sí, exacto. Porque más esto es lindo, la Globo se volvió buena y todo eso, es una linda historia, pero después me parece que genera el efecto opuesto.
¿No? Puede ser.
Que igual malo bien lo logró Bolsonaro, ¿no? Esto de que la Globo se vuelva buena.
Sí, claro.
Y bueno, hay que reconocer. Qué bien que tuvo Rica. Se volvió buena. O sea, lo estoy tratando de transmitir o narrar como si fuera una propia telenovela de Globo. Se volvió buena. Oblogo se volvió buena.
Ahora es buena.
Ahora es buena. Ahora es buena. Exactamente. Se quedó ciega primero y después es buena.
Está bien la trama.
Sí, es linda. Es muy linda. Funciona. Hay que darle una reconstrucción de época. Algo que si toma alguna cosa esa que es lo que le gusta hacer a ellos. ¿Y ustedes creen que los medios pueden hacer ganar a un presidente?
Bueno, pueden generar un cierto clima.
¿Ganar al que no apoyan o al que apoyan?
Claro, bueno, a cualquiera, por eso, a cualquiera, exactamente. Yo antes de llegar al celular, digamos, antes de que el celular irrumpiera nuestras vidas, nunca creí demasiado que los medios pudieran poner presidente, en ningún lado. Nunca los creí capaces. En el sentido de idoneidad y destreza profesional, ¿verdad? Okay. No en el moral.
Sí, 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 de querer hacerlo, no de poder hacerlo.
Son incapaces de poner un presidente. No sé si lo quieren hacer o no, pero son incapaces. Son incapaces, punto. Quien haya caminado alguna vez por los pasillos de un canal de televisión sabe perfectamente que esa sucesión de galpones sin alma, rellena de gente como uno, lo digo en el peor de los sentidos, ¿verdad? Gente sí. Como uno. Sí. Como yo, digamos. Idiotas, a eso me refiero. No es capaz de poner un alcalde municipal. No es capaz de poner un plato de sopa en el microondas. Casi no es capaz de hacer otra cosa que no sea reflejar en forma aumentada nuestras propias deformidades, ¿verdad? Como sociedad. Uh-huh. Esa es la sensación que me dejó siempre, pero ahora, con la dispersión y fragmentación mediática asegurada por los celulares, estoy más cerca de creer que incluso ha pasado a ser contraproducente el apoyo.
Esa hipótesis me parece interesante, ¿no?
Que casi pone a Bolsonaro, digamos.
Por oposición.
Exacto. Que los medios casi consiguen poner a Bolsonaro por su efusivo rechazo, ¿verdad? Uh-huh. Y que es así como termina ganando los antisistémicos, gracias a la escandalización permanente de los medios tradicionales.
Uh-huh. Bueno, sí, hay demasiadas similitudes, digo demasiadas, hay muchas similitudes con Estados Unidos, Trump, ¿no? En todo sentido, todo el tiempo, ¿no?
Bueno, sí, es la analogía más fácil de hacer, sí.
Es una versión tropical y más desarrollada.
Y aparte, justo, el último tweet que tiene Bolsonaro, es Trump, por ahora sí, es Trump, así que ellos también ayudan a eso, ¿no?
¿Qué cosa?
Y el último tweet que tiene Bolsonaro, que aún no se ha expresado.
Hasta ahora, es Trump dándole su apoyo en el cierre de campaña.
Ah, ese es el tweet fijado, ese.
No, el último sábado.
El que viene después del fijado.
El sábado, lo último que puso Bolsonaro, que se ha llamado a silencio a partir de ahí, es un tweet de Trump. Ellos también juegan este juego que permite o fuerza la comparación permanente, ¿no?
Ah, sí, exactamente.
Se lleva muy bien.
Y los medios también. O sea, la Globo puso un tuit del New York Times.
Acá dice que le sumo unos puntitos a Kelly Piquet, Darwin.
¿Kelly Piquet quién es?
La hija de Piquet y la mujer de Max Verstappen.
La mujer de Marbeta, ahí está. Bueno, fue por eso, por los influencers.
Sí, mucho de Kelly Piquet, que es una personalidad, acá no la tenemos, pero es una tremenda personalidad del mundo automovilístico, para Estados Unidos, además de Brasil, ¿no? Porque
la
hija,
Kelly.
Claro, la hija de Nelson Piquet es muy conocida, acá para nosotros es una ignota, pero Kelly Piquet, muy, súmele unos puntitos también a favor de Bolsonaro.
Puto a Kelly Piquet, ¿cómo le voy a poner a Kelly Piquet? Me encanta Kelly Piquet, tremendo nombre, Kelly Piquet. ¿Cuántos puntos tengo que sumar? 7 puntos le doy.
Y mira, por ejemplo,
sin verla, además está nuevo con el más Verstappen, escúchame, vuela.
Sí, es una
la Kelly Piquet,
es una mujer
rapidísima.
Es una mujer hermosa con millones de seguidores, un millón en Instagram, por ejemplo, tiene en TikTok algo parecido, con una cantidad de posteos con muchísimas repercusiones, que aparentemente se ha expresado. Yo no vi la expresión.
Bueno, y entonces Sotelo parece que dice, el presidente de según pudo saber el país, y ahora estoy pudiendo saber yo.
Sí, sí.
Ahora están pudiendo saberlo ustedes.
Ahí va.
Sí, mire,
con base en fuente del Poder Ejecutivo.
Sí.
El presidente de la República de la Galería de Gallegos no se comunicó con Sotelo, pero la molestia es grande. Amarilla con peca fue la expresión alusiva al lenguaje futbolístico que utilizó esa fuente, que es la misma expresión que, o sea, es romano esa fuente.
No.
¿Cómo no?
La amarilla con peca no pertenece.
¿Rodrigo Romano?
No es de Romano.
¿No es Rodrigo Romano?
No, es del comentarista. Eso.
Ah, es de Chelsea. Sí. Entonces fue Chelsea la fuente, señor, porque en su rayado aparece lo mismo.
Sí.
Yo pensé que no le daba más notas al 10, pero evidentemente sí.
En Canal 4 se ve que tienen algo porque utilizaron otra metáfora.
Ah, porque tiene otra
fuente. Rojo, se ve que es otra fuente.
Pues otra fuente, porque esta fuente no se no tuvo ni siquiera, digamos, el apego a su trabajo para cambiar la metáfora y aparecer como dos fuentes diferentes, claro. ¿Entiendes? Utilizó la misma metáfora para El País que para su rayado. Sí, bueno.
Parte del daño que genera y...
No, es terrible lo que está haciendo la fuente. Sí. La fuente, si vas a hacer fuente, tómate tu trabajo en serio y graficalo con una expresión diferente a cada medio que
le des
información. Así parece que queda como una cosa más coral, digamos. Claro. ¿No? O sea, protegés tu identidad de fuente, además. O sea, no es que ya sabes tu identidad, pero es que sabes que es la misma.
Está bien.
¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y yo, bueno, yo para mí, ahí tiene que echar a uno de los dos periodistas, lo tiene que echar. O uno, o al del 10, o al del país, que se comió, el que salió después, le dice, no leí que ya lo digo yo, por ahí, inventale otra, vos. ¿Quién va a andar viendo si fue exactamente esa la metáfora que utilizó o no? Bueno, no importa, en cualquier caso. ¿Por cuál fue el coche que puso Sotelo? Tan polémico. Amigos, sí, le cuento.
Sí, cuéntele, un tweet, ¿no? Cortito.
Un tweet, exacto. Dice, y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Escribió.
Mamita.
Mamita, exactamente. O sea, ya más o menos ahí el cerebro le estaba avisando que se le iba a complicar.
Sí, enviar.
Sí. A mí me resultó tan evidente el sentido con el que había sido escrito, digamos, el sentido del contenido, lo que quería decir, como la gigantesca probabilidad de que fuera malinterpretado de la forma en la que se interpretó.
Ajá.
O sea, creo que está igualado ese sentido. Era como bastante obvio que estaba hablando por, digamos, la tipificación o la rotulación que se hacía en esas dos mitades, bla, 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 una de la otra, digamos.
Bueno, ellos mismos se lo hacen, ¿no?
Claro, por eso es lo que está bien. No, pero lo que le estoy diciendo es que se entiende eso, pero también se entiende la mala interpretación.
Sí.
O sea, se entiende la interpretación, no solo se entiende, sino que se puede anticipar fácilmente.
Sí.
Que esa va a ser la reacción. Porque no hay tiempo. O sea, porque es una cosa que venís ahí con el celular, y bueno, no hay tiempo para pensar, ¿y qué habrá querido decir este San Juanco? ¿Entiendes? No hay tiempo para eso. Nadie tiene tiempo para eso, porque además es un disparador de una especie de tirria previa, ¿verdad? O sea, es como, es un catalizador de algo que ya estaba ahí, y le saltan todos a la luna. Porque además él es nuevo en esto de la comunicación, pero los políticos... Ah, no, es nuevo en esto de la política, pero las autoridades políticas no tienen que manejar... yo no le diría que esto es ironía, me parece que no es ironía, es una suerte de representación no anunciada, digamos. Uh-huh.
Sí, eso es lo que planteó Sotelo en un
sí, 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 pero yo te lo dije antes a un amigo, no lo estoy diciendo con el diario del lunes que tienen la misma fuente. Un amigo me lo mandó y le dije no, pero es evidente que está, y es evidente que igual se va a comer un chaparrón y es evidente que él tendría que haberse dado cuenta que eso iba a ser así, digamos. Yo no lo estoy expulpando.
Sí, podría haber tenido diciendo... algún recurso de comunicación que le pudiera haber evitado algo, algunas comillas, algo que le pudiera...
Sí, el primer recurso es no prender el celular.
Muy eficaz.
Sí, que no saben lo que...
Porque no había ninguna necesidad que él se expresara.
No, la verdad que no es
pero además tiene que saber que siendo la autoridad política, es nuevo en esto de la comunicación, pero siendo la autoridad política, no puede dejar abierta a la interpretación ese tipo de sentencia, yo qué sé cómo le llamaría eso. No sé, ¿cómo se le llama a los tweets, en forma de sinónimo para no repetir? ¿Cuál es la versión de el Mirasol, el Carbonero, para no repetir tweets, digamos?
Micro hace veces.
Esa vez, qué lindo. Nunca estuvo entonces tan claro para mí un malentendido. Es el malentendido más previsible del año.
Sí, pero además hay un detalle, Darwin, que es que Sotelo en sus interacciones antes de esa aclaración no deja tan claro que haya sido con ironía y que no lo estuviera diciendo él, ¿eh? porque hay gente que le contesta y el que le responde a gente en Twitter y no parece estar defendiendo el sentido ese figurado de hablar de la polarización conceptual, sino que parecen sus palabras, por lo que le responde a alguna gente que le habló en Twitter.
Capaz que él se confundió, capaz que él pensó que eran sus palabras.
Sí, parece que es él, digamos, tratando de acomodar el sentido posteriormente, pero a ver.
Sin embargo, ya le digo, a mí cuando me lo mandaron fue lo primero que interpreté, porque
es que es razonable pensarlo así, pero lo que pasa es que no coincide con la historia, inmediata en Twitter de Sotelo hablando de ese
tweet
con
otra gente. No es lo primero que dice él cuando responde rápidamente.
Vergüenza le responde a un ex integrante del Ministerio del Interior, del Frente Amplio, que le dice vergüenza ese comentario, y Sotelo le contesta: vergüenza es quedar entrampado entre esos sujetos y abrazarse al partido más corrupto del continente.
Ese
responde Sotelo. No está ayudando.
No, el tuit posterior de Sotelo parece propio de la reprimenda que se llevó. Incluso Mieres contó que lo llamaron y le dijeron que era una macana lo que había hecho. Esa era la expresión de Mieres. Y me parece que lo obligaron le sugirieron, para no decir obligaron. Usted, la libertad le es muy caro a Sotelo. Le sugirieron que pusiera un tuit.
Y usted dice entonces que eran los calificativos, si eran de él.
Sí.
Entonces malinterpreté yo.
Uno puede interpretar que sí, viendo estas respuestas de Sotelo.
No, igual no lo es culpa, porque la culpa, esto se traslada muy fácilmente con el axioma de Vasco, que la culpa siempre es del pasador.
Ajá.
O sea, si el pasador...
No sabía eso.
La culpa siempre es del pasador. Si el pasador, por ejemplo, una jugada, el pasador le pega un pelotazo en la frente a un compañero que es un vejiga, que no ve venir el pase, el 10D, y el pase era buenísimo, pero este vejiga le pegó la... Bueno, culpa del pasador, tiene que saber que ese vejiga le va a pegar en la frente. ¿Entiendes? Tiene que, el pasador es el que tiene que medir y proyectar lo que va a ser el receptor, digamos. O sea, si el receptor está apto para ese pase o no. Si no está apto para ese pase, es culpa del pasador. Siempre es culpa del pasador porque no le debió haber pasado. ¿Entiendes?
Se entiende.
Y en este caso, es el receptor es gente escroleando en un momento de euforia y donde todo comenta. Y yo, no te pongas a hacer ese tipo.
Claro. Nada, tirando con bidones de nafta uno para cada lado.
Claro, ¿no? Exacto, por eso, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué? Y vos te ponés una cosa de una interpretación de cómo la sociedad se enfrenta y no sé qué, y te ponés en un sentido figurado de los dos lados y haces un resumen de eso y terminás diciendo mamita. No, de ninguna manera, no, apagá el celular. Pero encima usted me dice que no, que yo malinterpreté.
Sí, le leo otro, ¿no? Porque le dice Gerardo, no dignifica a nuestro país, ¿verdad? Le critican y él responde: corrijo, con triunfo de los ladrones sobre los fachos. Más allá de ironías y caricaturas, los líderes no trabajan solos. O sea, se está reafirmando y ampliando en ese momento.
La ironía, sí. Y las caricaturas.
No, más allá de ironía.
Ah, más allá, claro, más allá.
No, es que es profundo, escarbó.
La literalidad y la mala fe destruyen la ironía.
Sí, no se entiende ese tweet posterior entonces, ¿no? Con esta respuesta que haya tenido, porque...
No, pero capaz que no fue él.
El administrador.
No, exactamente, sí, alguien que tenía ganas de pelear.
Intervention.
Peleala por mí, toma. Los calificativos no son míos, dice. Bueno, no parece. La verdad. Después no son suyos, pero los adoptó bien,
Fuerte.
No son suyos, pero qué papá adoptivo que tiene esos calificativos.
Calificativos
madre.
Del corazón.
Mamita, sí. Mamita, ¿cómo mamita? Justamente, sí, fue la mamita de esos calificativos. Eso era lo que el mamita del final.
Sí.
La mitad del final es, yo voy a ser la mamá de estos calificativos, a pesar de que no fueran de él, ¿verdad? Qué lindo, qué gesto, ¿eh? Qué gesto. Bueno, con los seres humanos se lo valora ese gesto, no sé por qué no lo deberíamos
con
valorar.
Con los calificativos,
exactamente. No hay que darle menos a los calificativos que lo que le damos a los seres humanos y a los animales. Si alguien adopta un perro y todo el mundo lo aplaude, ¿por qué no podemos aplaudir a Sotelo cuando adopta un calificativo? No, para mí, lo otro que para mí era una bomba de humo. Esa es la otra posibilidad que le dije a mi amigo, una bomba de humo para tapar el descenso de Central. ellos
¿A dónde bajó Centeno?
Bueno, el abrazo.
Y todo este de Barranco empezó cuando tuvo Sotelo.
Ahí empieza.
Es claro, sí, es claro. El momento en el que empieza ese derrumbe, ¿verdad? En el que no se pudo. Bueno, nunca más se pudo parar la caída. Y ahí sigue para abajo, o sea. Pero bueno, entonces no me represento. Eso. Central Español. El descenso de Central Español. Central Español sí, pero el descenso de Central Español no me representa.
Bueno, hay que asumirlo.
Y Sotelo no me representa. Y los calificativos de Sotelo tampoco me representan, señor. Y ya le digo, yo hice esa interpretación mucho antes de que él hiciera esa interpretación, esa autointerpretación.
Aquí queda comprobado eso, Darwin.
Es impresionante. Impresionante, porque cuando me lo mandó un amigo me dijo, yo no sé si está la cuenta de él, pero parece que sí, me dijo. O sea,
claro, porque primero, siempre está bien su amigo. Alerta, bien su amigo, porque a veces se parecen mucho las cuentas.
Pero le dije, no, pero me parece que lo que está haciendo es hablar como, claro, mostrar la, eso, ilustrar cómo se enfrenta las dos facciones y qué es lo que dice una de la otra, digamos, y cómo eso no puede ser positivo para ningún país, pero no, parece que no, lo malinterpreté. Así que el que malinterpretó fui yo. Bueno, igual aunque lo hubiera hecho con ese sentido, era muy estúpido pensar que la gente lo iba a tomar de esa manera.
No, eso sí, definitivamente. Si claro. Tomamos la versión oficial de Sotelo, igual hay errores importantes.
Para mí hay más errores en esa, en la oficial, que en la otra. Exactamente. La otra es... se fue al carajo. Pero esa es la que... Pero la oficial es esta que dice los calificativos no son míos, no sé qué, se destruyó la ironía, murió una ironía, cada vez que alguien tuitea muere una ironía. Ahí ya quedan menos ironías en el mundo que pingüinos y todo ese tipo de cosas. Me parece que es peor.
Y demuestra más impericia en su área, supuestamente.
Claro, exacto, porque se dedica a eso. Ah, pero sos despartís. Un idiota que no entiende lo que va a interpretar la gente. Pero sos un tarado. Pero no es una cosa de loco. Pero no trabajás pensando cómo tiene que comunicar a la gente y la forma de los receptores y la venta que te paga. ¡Andate acá! ¡Andate! Alguien tiene que renunciar. Eso siempre es el... Siempre la conclusión es esa. Alguien tiene que renunciar. Y bueno, y por otra parte, así ya terminamos con los coletazos.
Sí, le preguntaron, mire, si había alguna consecuencia a propósito de y lo que había dicho el presidente. Dijo, bueno, por ahora es lo que sé, ¿no? Porque se especuló también con que pudiera haber alguna consecuencia para Sotelo por esta acción.
¿Cuál esta? No le llamamos acción.
Bajo Central.
Bueno, no le llamamos acción, claro. Acción es lo que hizo con Central Español. ¿Sí? Eso es una acción. Esto es, una cosa de esto de bueno, y entonces, otro coletazo. Mujica. Mujica está enrayado. Está enrachado, Mujica. Pasó de secar candidatos a troche y moche, de tocar y destruir cualquier posibilidad de éxito electoral que no fuera la suya misma propia en primera persona, a ver repetidamente ganar a sus pollos.
Sí, sí.
Boris. ¡Se fue para allá!
Castillo también.
¿Están seguro? Castillo, Boris, Correa, no. Correa.
O
alguna otra, no importa.
Sí, no, Boric, Castillo, Petro, Lula, ahora, el último
Petro,
rey.
Petro, ahí está, Boric, sí, Castillo, claro. Petro y Lula, sí. Cuatro me dio, cuatro en línea. Señor, este ya está llevado, ya se fue para allá.
Sí, es más internacionalista, ¿no? Sí, recordábamos que lo local perdió siempre. Con los que apoyó, me corregían acá cuando yo le decía en producción, tío, con los que apoyó. Bueno, acá tuvimos una nota de Darwin con Lucía Topolanqui, a ver si la apoyó o no, en esa candidatura de intendencia quedó una duda ahí.
Sí, igual decir, no ganó.
No, bueno. Pero le digo que dio vuelta a la taba de la fortuna. O sea, sí, pero ahora no pierde más elecciones tercerizadas.
Usted dice que lo local también puede cambiar esto, porque lo local perdió siempre.
No, pero es toda de la parte anterior. Cuando perdían lo local, perdían lo internacional.
Puede ser que ahora...
Su último, ¿sabe dónde dio vuelta la taba, no?
Diga.
En Chile.
Con Boris.
Cuando hizo ganar a Piñera.
Claro.
Ahí dio vuelta la tabla.
Cuando fue a apoyar a Guillermo, que no
sabía cómo se llamaba.
Que no sabía el nombre, que no lo nombró y nombró tres veces a Piñera. Que era un gran caballero, todo el hilato de cierre del otro. Ahí dio vuelta la tabla. ¿Cómo tenía que dar vuelta la tabla? Cruzando, ¿entiendes? Cruzando la suerte. Se cruzó. Fue a apoyar a Piñera desde el otro lado y ganó. En realidad, a nosotros, a la vista, digamos, del consumo lineal de la historia, uno diría, mirá, lo hizo perder, cerró la campaña del otro, así que, pero no, en realidad estaba apoyando a Piñera, señor, ganó. Y ahí dio vuelta a la tabla. ¿Para quién es una pésima noticia?
Para Cosé. Porque fue con Orsi a Brasil,
sí,
¿no?
Sí, además explicitó ya que
fue con él, ¿no?
Pero escúcheme, él andaba, tocaba la pandereta, al lado de estaba Orsi, se saludaba con Lula, ¿no? Fue a pegársele al triunfo, es un clásico de la política, ¿sí? A pegársele al triunfo del gobierno, la carrera loca de Alberto.
No.
Alberto se fue ayer.
Ah, salió en el primer avión para Brasil.
¡Lula, presidente! No sé qué, desesperado, señor. Porque además le hicieron poner a Lula un gorrito. O sea, no es contra, imagínese que no es contra Macri, esa carrera, la que tenía que ganar. Que igual la perdió, obviamente, Alberto, porque siempre la pierde. Le hicieron poner a Lula un gorrito de Cristina 2023. En la noche de la elección. ¿Entiendes? Porque es un clásico esto de la política, esto de me pego al ganador y bueno, a ver si se me pega algo. Es un poco superstición, la verdad, vamos a decir, no hay estudio científico como lo del el filtro del cigarrillo que hipnotiza adolescentes y todo eso, que comprueben, digamos, que eso sirva para algo, ¿verdad? Pero los políticos creen en eso, entonces van y se pegan ahí. Bueno, eso es Mujica con Gorsi, pero con Gorsi. Con Orsi, pero lo importante en este caso es que cambió la racha.
Viene derechito.
Cambió la racha, está fea para Gorsi. Tiene que empezar, ya tiene que poner un muñeco vudú en la heladera y bueno. Hay que empezar a pinchar, porque si llega, se le complica porque está enrachado, toca y gana, señor. Hay que darse cuenta cuando se da vuelta.
Está bien el apunte de mi compañero acá, que a nivel internacional, que a nivel local todavía no...
Bueno, pero dice que cambió ahora, entonces si cambió...
Para mí cambió todo, ya van a ver, ahora van a ver.
Acá dicen que a Pereira también, no recuerdo, pero Pereira era muy fácil, ¿no?
Pasarlo a perder a Pereira.
La de Fernando Pereira, era como...
Ah, bueno, pero antes hacía perder a algunos que parecían imposibles de perder.
Sí, parecían
imposibles. O elegía...
Está bien, capaz que ahí se lo sacudió.
Bueno, señor, está... le digo, yo para mí el Muñe Biden se lo debería mandar llevar.
Ahora ya, urgente.
Mitter, de urgencia, señor, de urgencia.
Es ahora, ya. Es el martes el Muñoz, que viene.
El Muñoz ya está en nivel, semana. Además.
Pero Biden habla de reelección con 80 y no sé cuánto.
¿Quién?
Parece bueno, ahora sí. Son las de medio término.
No, pero para que le... Eso ahora la igual Mitter, para que la eso para que lo voten en la Mitter, señor. Ahora, eso para ver si consigue algo. Ya sacó Obama, sacó a todos a la cancha, señor. Está el nivel de, la verdad, nivel gallina, maíz. A que Russo, Neymar, el brujo de Pogba, que lesionó a Pogba en lugar de Mbappé, ¿vio qué? ¿Por qué pasó eso?
Se pierde el Mundial Pogba.
Pues, sí, ¿por qué? ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Porque Mbappé se blindó. Mbappé se blindó. Se curó en salud. Cantó de abajo toda la tirada de lado. ¡De abajo todas! Impresionante. Igual el Muñe Biden agarra viaje con lo que sea, con tal de conseguir una rendijita para colar un empate a la selección de medio término. O sea, bueno, al menos una derrota digna. El problema es que, bueno, en esta selección de medio término, justamente el problema era lo que decía Lionel, que él ya pasó el medio término. Hace rato. Medio término es como estaba cuando se presentó a la campaña presidencial, digamos. Ahora ya está
a término.
Y tres cuartos términos. Algunos dicen que está en la semana 39 y medio de lo que sería el opuesto al embarazo, ¿verdad? En términos del ciclo de la vida.
Sí, sí.
Deberían contarnos así las últimas exit, semanas. Debería ser así, claro, debería ser así. Se voy a proponer a Ope Pasque. ¿En qué semana estás? En la 39. ¿Entiendes? y es un antiparto, de lo contrario, o sea, para la eutanasia con semanas debería contárselo, son 40 semanas, lo mismo, y te va despidiendo todo, no sé qué, lo vamos a poner en nuestra...
tiene la metáfora del parto natural o la cesárea.
Lo vamos a poner en nuestro espanausia, la verdad, es el spa de la eutanasia. Espanausia. Ese es el que vamos a meter, que vamos a romper todo. Después vamos a abrir uno en Holanda, todo.
Me parece que alguien se mandó otra de las suyas que usted coleccionaba, Darwin.
Muñe.
Una tenía: los hechos ocurrieron mientras Biden pronunciaba un discurso en Filadelfia el viernes y afirmó que Estados Unidos tenía 54 estados en un mitin para impulsar el apoyo. Esto llevó a un gran debate, ¿no?
Sí, gran debate.
Porque no sabían a qué se refería exactamente.
Él está con cosas que no existen, está con eso, está en el mundo de las cosas que no existen, señor, y bueno, y conoce...
Porque él dice que recorrió los 54 estados.
Los 54 estados. Bueno, la otra vuelta dijo que su hijo había muerto en Irak. Ay. Y la gente se puso a googlear y que había muerto en combate, en Irak. La gente se puso a googlear y al final parecía que era un ACV. Le digo un ACV. En Minnesota, nada que ver, o sea, nunca tuve
idea, básicamente. Elecciones de la semana, que estamos a una semana.
Pero está bien, igual, si ya está muerto, está bien, déjelo, que diga ahí, en el fragor del coche.
Vamos a la parte del medio.
Que no se puede eso.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre. Que aproveche hasta 30% off y 15% extra pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, continuamos.
Amigos, el Río Sula, el Puente de la Barra. ¿Cómo es? ¿Qué saben del Puente de la Barra, amigos? ¿Saben? ¿Qué saben? ¿Saben algo del Puente de la Barra?
No se cayó,
exactamente. Y dijo, Antía, dijo que había... Primero dijo que estaba en el CTI, ¿se acuerdan?
Sí.
Después dijo que estaba en cuidados intermedios. Uh-huh. El viernes
lo pasó a Sala.
No estoy agregándole nada.
No es necesario.
Yo trato de no trabajar, de no sobretrabajar, ¿entiendes? De no hacer, no estropear la realidad con las pavadas.
Piensa llevar la analogía esta hasta última.
Bueno, claro, la analogía es lo que está en el CTI ahora. El domingo dijo que se salvó, ¿verdad? La que está en el CTI ahora es la analogía, la metáfora de Antía, pero no la suelta, no la deja ir. Yo no sé si es muy creyente o qué, pero sigue con esa metáfora que está ya con... Tiene muerte cerebral, todo, ¿verdad? Esa metáfora. O sea, la germu de Schumacher le dijo, déjala ir, Enrique, ya está.
Sí.
¿No? Para que más o menos se hagan una idea de la situación, ¿verdad? En la que está la metáfora. Porque ahora ya nos interesa más en qué estado está la metáfora que el puente, sí. A esta altura, sí, la verdad. Sí. Porque el puente, gracias a Dios, ya pasó a Sala, ¿verdad?
Sí.
Pero la metáfora de Antigüedad... Uf. Pasó a CTI, o sea, viene haciendo el camino inverso, ¿verdad? El sentido opuesto del puente. Y desde la oposición, mientras tanto. Mientras tanto. Creen que Antía, ciudad maldonáutica, ¿verdad? O sea, es ahí, estamos hablando de toda una lucha, ¿verdad?, del comisionado, de toda la oposición. Lo que dice es que creen que Antía está llevando a cabo una maniobra publicitaria alrededor de la caída del puente.
¿Eh?
Excelente. Una maniobra publicitaria alrededor de la caída del puente es lo más ridículo que he escuchado en mucho tiempo, y creo que es más ridículo incluso que una maniobra motociclística alrededor de la plaza. ¿Eh? Sí. Es la maniobra, es la, vale, una maniobra publicitaria alrededor de la caída del puente, es la vuelta en U de las maniobras publicitarias, digamos, ¿no? Se come las puteadas de todo el resto de los que andan ahí alrededor de la del asunto. Eso lo explicó el edil frente amplista, según explica el edil, sí, frente amplista, esta noticia los días perdidos. El edil, no, frente amplista Joaquín Garlo, sí, se nota que hay una estrategia de comunicación o hasta cinematográfica. Se nota que es cinematográfico, o sea, es como lo de dinosaurios de Spielberg. ¿Entiendes? No son de verdad. No sé si ustedes sabían, spoiler, no son de verdad.
Son efectos especiales.
Eso es lo que está viendo acá.
No son animales disfrazados.
Eso es lo que está viendo acá Joaquín Carlos.
Lo vio clarito.
De la manera hasta cinematográfica, señor. Es cinematográfico lo que están haciendo ahí. O sea, es una especie de... va a ir David Blaine también, seguramente, al puente de la barra en algún momento, señor. Y se va a tirar de ahí, o se va a suspender, o alguna cosa de esa que hace David Blaine. Entonces, en donde se plantea como que este es el gran proyecto salvador del puente, haciendo comparaciones con una persona enferma, cuando en realidad no sabemos la finalidad, si la finalidad es solucionar el problema del todo o allanar el camino para finalmente tomar una decisión que parece ser la demolición definitiva. Remarca Garlo. Remarca Garlo, pone el cronista. Remarca Garlo, pone. Y le saca captura de pantalla a la nota y se lo manda a los amigos. Remarca Garlo. No, esta nota es completa. Remarca Garlo. Qué lindo, remarca Garlo. Explica Garlo. Adjudica Garlo. Pontifica Garlo. Y entonces, qué lindo. Qué bien que se dieron los guachos del periodismo, porque además, como están en extinción, está bien. Claro, por lo menos que disfruten, que disfruten. De todo esto, ¿verdad? Antes de que lleguen los algoritmos. Y bueno, antes de la llegada, de la invasión de los algoritmos, señor. Y entonces dice que nada, que mezcla todo, ¿no? Remarca Garlo, es una máquina de mezclar cosas, porque es comunicación cinematográfica donde se plantea como que este es un gran proyecto salvador del puente haciendo comparaciones con una persona enferma. Si, ¿cómo una comparación con una persona enferma de un proyecto salvador? No es con el proyecto salvador, es con el estado del puente. Cuando en realidad no sabemos si la final es solucionar el problema del todo o allanar el camino para finalmente tomar una decisión que parece ser la demolición definitiva. ¡Fuera de Ciudad Gótica! Remarca Garlo. Bueno, y agrega que es llamativo que sean los mismos personajes de hace 20 años los que participan en la reconstrucción, dijo con respecto a la película del puente de la barra. Dice, trajeron por Lucio Casas. O sea, todo lo que dice no está completamente fuera del sentido, pero todo junto no tiene sentido. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, sí, claro, por supuesto que hay una estrategia de comunicación, lógico, va y se para con los ingenieros, esto lo vamos a salvar, no lo vamos a salvar, todo eso sí, claro, pero no es que es lo que se hace después de la cagada, digamos, ¿no?
Sí, es remarcarlo.
Remarcarlo, justamente, ahí lo que están haciendo es remarcarlo. Se paran ahí y se van, bueno, estamos acá, y remarcarlo no es como la mejor de las campañas de comunicación, de las estrategias de comunicación, sino más bien que es una estrategia parche de comunicación y la parte cinematográfica debe ser porque aparecen, hay drones también, siempre cualquiera, sí, tiene un dron con una cámara, ¿verdad?
Sí, hoy por hoy está muy democratizado.
Exacto, pero además, y después dice, se plantea como que este superficiente salvador después de haciendo comparaciones con una persona enferma, no tiene nada que ver una cosa con la otra, cuando en realidad no sabemos si la finalidad es solucionar el problema del todo o allanar el camino. ¿Qué es allanar el camino? O sea, lo querían tirar y por eso para finalmente tomar una decisión que parece ser la demolición definitiva. Bueno, sí, cualquier demolición es definitiva. Sí. Por eso le digo que
no hay matices en las demoliciones. Exacto.
Y después dice, sí, y qué llamativo, que los mismos personajes hace 20 años, que está casi, sí, es llamativo, pero inocuo, digamos. Es llamativo, pero no tiene ningún sentido. No, la verdad que raro, ¿qué hace lo que hace la digo? Che. Y ahí viene todo bien, a ese nivel de llamativo, ¿viste, viste Lucio Cáceres? Vos, ¿viste que no llega más el calor? Ese es el nivel de llamativo que tiene eso. No, no es un llamativo de ¿qué estará pasando acá? ¿Que vino Lucio Cáceres a ver este puente? Que dicen que es una persona enferma. ¿Cuál será el mensaje de esta estrategia cinematográfica? ¿Entiendes? Es una cosa como rarísima. Bueno, remarca a Galo, me encantó, la verdad. Es un mensaje que voy a seguir, ¿eh?
Es un concepto que para abrazar.
Sí, exactamente. Y lo voy a seguir. Sí, lo voy a decir porque es un personaje lindísimo este Remarca Galo. Es joven, además. Después lo vi. Luque, Remarca Galo. Y es espectacular. Pontifica Galo. Bueno, una fuente de la intendencia indica a El País que aún se está trabajando en los números y en los costos de reconstrucción y agrega contratamos a una empresa que nos merece garantía. Al puente había que salvarlo de todas maneras. Ahora estamos trabajando en garantizar el pasaje del tránsito. Cuando el enfermo está en el hospital, no estamos pensando en el costo del velatorio, sino en salvarlo. Y en eso estamos. Una fuente. Una fuente que habla igual que Antía. O es obligatoria la metáfora del enfermo ahí adentro de la intendencia. Una fuente que habla y piensa como Antía. La tendencia de Maldonado es obligatorio. Todos tienen que referirse mediante esa analogía. No solo no la deja ir a la analogía Antía, que ya está en el CTI, que está peor todavía, tiene muerte cerebral ya la analogía de Antía, sino que además los obliga a todos a ir y hablarle a la analogía. Hablarle, que le hace bien. Y no sé, es una cosa maravillosa. Y por otro lado, en esa misma nota, que era larguísima, ¿verdad?, porque después seguía como con otros asuntos del puente. Era como toda una nota 360 del puente, como se dice ahora. O no se dice más ya. Ya no llegué con eso, no llegué con la utilización de 360.
No creo que no se dice, pero puede ser.
¿No se dice más en las maniobras publicitarias?
Capaz que sí. Estamos por fuera nosotros.
360, eso. Bueno, no importa. La gente se junta a ver el puente. La gente dice ausente para ir a ver el puente. Entonces, es una nota preciosa. Eso no lo dice la nota, eso lo digo yo. Pero esto sí lo dice la nota. A eso de las 6 de la tarde del martes, Claudia y Cristina preparan el mate. Calientan agua y van hasta el puente de la Barra. Una de ellas había cuidado a su nieto hasta las 5 y la otra había estado cocinando todo el día. Entonces se sentaron en el pasto, haciendo cruz con la rotonda frente al puente. Guión de diálogo. Acá tenemos una vista privilegiada de lo que están haciendo los muchachos, dice una de ellas, entusiasmada. Para ver el puente, ¿entiendes?
Sí, en cruz llevan, con la rotonda, sí.
Se llevan reposera, ¿entiendes? Reposera, termomate, a ver el puente. Y así se quedarán por más de una hora, mientras charlan de sus vidas y de lo que están haciendo esos muchachos que mueven cables, tubos y hasta grúas, para que la panza del puente de la Barra deje de caerse. Ay, si pudieran hacer lo mismo con la nuestra, Claudia, ese tipo de comentario, ¿verdad? De Pelusa Vera, del sketch de Laura Sánchez y Vilce Viñas. Ella, me figura en mi cabeza.
Sí, claro.
Pelusa Vera no estaba, estaba.
Mezcló de Calero
saque a Silvia Novarelle, a Pelusa Vera y poca de Silvia Novarelle.
Ahora sí.
Hace semanas que no se habla de otro tema en Maldonado y ellas no se lo quieren perder. Por ser martes. Claudia y Cristina, hay que ir a Maldonado. ¿Qué mierda estoy haciendo acá? ¿Qué carajo voy a ir a hacer a Catar, a Maldonado? Me tengo que ir a reportar de Maldonauta, señor. Claudia y Cristina son las únicas espectadoras de los arreglos del puente, por ser martes. Algo que los fines de semana se multiplica.
Ah, claro.
Los puentes, se multiplican los puentes los fines de semana. Bueno, hay que ir a ver el apareamiento de los puentes. Para verlos aparearse, señor.
Y están apareados.
En algún punto están apareados, sí. Totalmente. Y da una dimensión. Voy a leerlo todo.
Sí, por favor.
Apunto a la gente y está bien que tengamos en cuenta que es mucho más emocionante que ir a ver aviones en el aeropuerto. Tiene más posibilidad de que se caiga el puente.
Bueno, que el estadísticamente avión, sí, sí. Pero es mucho más lindo que caer en avión, igual, no va a comparar, No va a comparar, Bueno, lindo no.
Espectacular.
Eso, ahí está, espectacular. Es espectacular. Caer en avión es una cosa.
Es tremendo, va cargado, además, si es en el aeropuerto cuando despega. Es
no, lo único mejor que caer en un avión es verlo chocar contra un edificio de 200 pisos.
Bueno.
Y lo único mejor que verlo chocar contra el edificio de 200 pisos es que venga otro atrás. Segundo, que venga otro atrás y que llegue y choque. ¡Bravo! ¡Bravo! Nunca va, nunca va. Por eso lo hacen más, ¿vieron? Las cosas esas de los militares de las pruebas con los aviones y eso, pues ya está, después esos dos. Después esos dos, ya está, ya está. Bueno, y entonces, dice que por ser martes, Claudia y Cristina son las únicas espectadoras de los arreglos del puente. Algo que los fines de semana se multiplica y da una dimensión acerca de lo que significa este lugar para Punta del Este en la puerta de la temporada del verano.
Esa frase final.
Todo eso, en la puerta, de, todo, todo eso.
Da una dimensión de lo que significa.
Sí, exactamente. Da una dimensión de lo que significa, acerca de lo que significa. Y da los fines de semana se multiplica. Algo que los fines de semana se multiplica. Algo. Che, algo que los fines de semana se multiplique, Jesús, eso le preguntaba. Todo el tiempo estaba preguntando eso a Jesús. Che, Jesús, algo que los fines de semana se multiplique ahí, multiplicate algo. ¡Multiplicate algo, Jesús! Y acá tenemos ahí esta privilegiada de lo que están haciendo los muchachos, porque está mucho también, porque ¿sabe cómo las posiciona? Como dos señoras que están haciendo un show de strippers. Pero sin la parte desagradable de que los muchachos se saquen el disfraz y queden en tangabol. Es mucho mejor que el stripper, ¿entiendes? Porque no tienen que estar en un lugar subterráneo, que ellos a la doña le puede llegar a dar algún tipo de claustrofobia o eso, exactamente, no se suda. O sea, hay mucho menos chance de que le venga un patatús o algo así, que se desmaye la vieja o que se fuera un ataque cardíaco, ¿entiendes? Un paro cardíaco. La verdad, por las dos cosas, porque esto es como más sereno y todo, y porque no se sacan el disfraz, digamos, estos están disfrazados de todo, de obrero y eso, digamos, como los strippers, igual que los strippers, pero no se lo sacan. Y eso es lo que ella comenta, acá tenemos un privilegiado, no lo pone el muchacho en la nota porque, bueno, me parece que se le han puesto un poco picante la doña, ¿eh? Y dice que...
Y hasta grúas.
Y hasta grúas. Y el Julio, entre la grúa. Y bueno, ese tipo de comentarios, ¿verdad? Todas las cosas que hay ahí. Cables, muchachos mueven cables, tubos y hasta grúas. Sí. Para que la panza del puente de la barra deje de caerse. Es espectacular. Es erótico, literatura, ingeniería erótica, ¿verdad? Literatura de ingeniería erótica, está en ese anaquel. Y
¿cuántos oyentes de Maldonado de Garlo? Bueno, no me nombre, me pide alguien acá, pero señalan...
Nadie quiere que lo nombre.
Está bien apadrinado, es bueno, dicen, es bueno, además está bien apadrinado, es el sobrino de la esposa de Orsi, es una figura del MPP joven, allí en Maldonado, Darwin, sígalo. Es conocido de Garlo, que siente que llegaron.
El edil Garlo Alonso Pérez, como figura en sus redes, el segundo apellido es Alonso Pérez, todo junto.
¡Ah, Alonso Pérez, todo junto! Sí. ¡Oh, metió tres!
Sí, tres.
¡Metió tres por dos! Ya es raro el doble apellido en algunos países, imagínese.
Todo este junto,
tiene uno que el segundo doble. No, lo sigo.
Que lo siga, dicen.
Sí, ¿cómo lo voy a seguir? Y bueno, y para el director del urbanismo de la Intendencia de Maldonado, Roberto Chacho. Chacha, los muchachos. De acá tenemos una lista privilegiada de lo que están haciendo los muchachos.
Sí, claro.
Los muchachos son el... capaz que estaban mirando los parodistas del hijo del Belayán.
Claro, los muchachos.
Los muchachos. De Roberto Chacho, el director de urbanismo, dijo, hay mucho morbo en la gente. Hay mucho morbo, la gente, hay mucho morbo. Y es eso lo que explica la convocatoria para las reparaciones. Porque claro, están todos tratando, al tiempo que va todo el pueblo a ver las reparaciones del puente, todos se preguntan por qué, digamos los analistas, ¿verdad? Los analistas y los políticos y los periodistas se preguntan por qué es que la gente está yendo a ver el puente, ¿verdad? Misterio presente, la gente con el puente, ¿no? Digamos, sí, ese tipo de... de rimas. Y bueno, y dice que eso es lo que explica la convocatoria. Dice, algunos prenden sus cámaras y esperan a que el puente se caiga. Todos los días.
Ahí está el cinematógrafo.
O por lo menos, esa es la sensación que me da. Qué bien que se matice. Se matiza, Roberto. Ay, bueno, vamos, por lo menos la sensación. No, joder, te estoy hablando de una perspectiva muy parcial, ¿verdad? Pero bueno, siente que eso está como sintiendo la mala vibra del resentimiento oriental, digamos, chacho, como el que va a ver a la murga para que desafine, como el que va a ver a Uruguay para que quede eliminado, que se paga todo el pasaje a Qatar, todo para ver si quedamos fuera de la serie. No me quiero perder si quedamos fuera de la serie, se sienta ahí para que patee más de penal, el que va al circo esperando que se caiga el equilibrista. ¡Ese es el tipo de persona que está viendo acá! ¡Una mierda de persona! Ojo, me da la sensación. Es
capaz que no.
Por lo menos la sensación que me da. Bueno, así que me voy a ir a Maldonado. ¿Qué estoy haciendo acá?
Vaya.
Estoy gileando. ¿Sabes lo que mata igual? La multitud, se lo digo siempre. Lo que mata la multitud.
Sí, sí, siempre.
No sé dónde va, así que váyase.
No, le digo, le pasó a Corea del Sur, ¿vio?
Tremendo.
Pero es lo que le digo siempre, no es Alá, no es cuando pasa eso.
No, claro, te viene.
Alá, no es Jehová.
Absolutamente.
No es Kim Jong-un, lo que mata es la multitud, masa. Señor. El comunismo,
nada.
No es la multitud, mata.
No, están rascando, la verdad, están rascando en una razón, algo, en un momento tiraron un famoso que apareció, cosa, y no es la multitud.
La multitud mata, se lo vengo diciendo cada vez que van a la peregrinación a la Meca, le digo, no le echen la culpa a la por esto.
Sí, esto se entra
no
en
tiene
Seúl,
nada que ver a la, es la multitud, no tiene que ver a la,
sí, entra
ni
Halloween,
los
musul,
ni los talibanes, nada. Ni los Estado Islámico, la multitud, señor, la multitud mata. ¡Mata!
Solidaridad con la gente de Corea en este momento.
No se ponga
en ancho y la
multitud.
Horrible. Nos vamos. Hasta mañana.
No hay que ponerse en la multitud.
No toquen nada.